Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bueno, espero que no se me complique tanto. Y espero aprender de mis compañeros, ¿entiendes? Estoy seguro que vamos a entendernos bastante bien. Pero yo creo que el ver y tener que analizar desde aquí es tener que hacer una crítica. Y espero hacer que esta crítica sea lo más positivo posible para beneficio de aquellos que quieran escucharnos. O sea, mi intención de venir y aceptar este reto es de hacer comentarios, hacer críticas, pero buscando ser siempre lo más positivo posible. Esta mesa de fútbol picante no sabe lo que les espera.
Tuca Ferretti llega a ESPN. José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Rafa Puente, Paco Gabriel y yo le daremos la bienvenida esta noche a las 11 en Fútbol Picante, después del partido entre el San Luis y el América. Pumas empató en la cancha de León, México y Brasil a las 5 de la tarde por el pase a la final del fútbol de los Juegos Panamericanos. Brian Rodríguez operado con éxito en Guadalajara. El Toluca cayó en casa. El equipo de Rayados de Monterrey derrotó al Necaxa el día de ayer. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues ya también arrancó la jornada anoche, Beto, con 4 partidos, hoy hay otros 5, así que el maratón futbolístico está listo. El Atlas presenta a nuevo técnico, Omar Flores, interino, que se queda todo el torneo, los 3 partidos que restan. Y bueno, pues la despedida de Benjamín Mora, que ya lo dijo José Riestra, que ya no tenía nada que aportar al Atlas.
El equipo de las Chivas que gana al Querétaro el día de ayer en territorio queretano. Chelis, gusto en saludarte.
Mucho gusto, un abrazo para todos, gran contratación
para otro gran elenco de fútbol picante. Qué bueno que se vaya para arriba.
Sí, Tuca Ferretti llega a partir de hoy, lo pudimos saludar hace un ratito aquí en el edificio de ESPN. Djokovic ganó en París, es ya el cuarto máximo ganador en la historia del tenis. Novak Djokovic va a jugar el partido número 5 de la Serie Mundial. Ayer los Rangers derrotaron 10-0 al equipo de Arizona. Tendremos la participación de Jorge Eduardo Sánchez, de Ciro Procuna también en el programa el día de hoy. León Lecanda en los Juegos Panamericanos. El asunto de la falta de portera del equipo de Chile. Hernaldo Moritz también con la información. Y sobre todo acaparando la atención, Héctor, del día de hoy, el partido entre San Luis y América por la pantalla de ESPN.
Sí, es un más atractivo yo creo que de la jornada, Beto, porque el América trae una racha de victorias consecutivas muy importante. Creo que ahí van caminándose el América hacia un torneo largo, pero seguramente muy productivo. Tiene desde la fecha 7 ganando todos, Beto, menos en la 9 que empató 1, pero tendría ahorita tiene 5 victorias consecutivas, pero tendría 8 si hubiera ganado en la fecha 9 su empate, ¿no? Entonces el América va muy bien en lo que va el torneo, metiendo muchos goles, siendo el equipo más ofensivo como lo fue con el Tano Ortiz. Y bueno, San Luis, hay que ver que por algún momento San Luis fue líder. Han sido los 2 líderes del torneo casi toda la ruta, Beto. San Luis primero y luego el América.
Correcto, y fue 11-7 la pizarra final en el partido entre los Rangers y los D-backs. 11-7 la pizarra final el día de ayer. Jorge Eduardo Sánchez, con su estilo personalísimo, estará con nosotros aquí en el programa para comentar acerca del partido de hoy. También juegan el Atlas frente al Pachuca, Cruz Azul frente al equipo de Juárez. Todavía se puede meter Cruz Azul al play-in, Mazatlán contra Santos, Xolos frente a los Tigres y desde luego acaparando la atención San Luis frente al equipo del América. Estamos en esta tarde con Chelis y Héctor Huerta. Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En primer lugar, estoy orgullosísimo del juego, del esfuerzo y de los huevos que mostramos hoy en esta cancha como equipo, de todos los jugadores, de todo el mundo que trabajó hoy. Por lo tanto, eso es todo lo que tengo que decir y eso, con eso voy a iniciar y concluir mi rueda de prensa. Jugamos un partidazo y los jugadores han hecho un fantástico esfuerzo y conseguimos 3 puntos. Estoy orgulloso de todos. Buenas noches, les deseo mucha suerte a todos. Adiós.
Gracias, buenas noches.
Es la voz de Paunovic, que pateó un micrófono de ambiente de la televisora que transmitía el partido. Terminó abruptamente la conferencia de prensa. Dijo exageradamente, creo yo, que jugamos un partidazo. Eso dijo del equipo del Guadalajara. Unas Chivas que ganan el partido, Chelis. Gutiérrez aparece por fin para marcar un gol en una jugada de carambola, en un rebote fortuito, luego falla una increíble, y Marín fue expulsado en este partido, el centro delantero, y yo creo, Chelis, que esto le da oportunidad a Alexis Vega de reaparecer como centro delantero del Guadalajara.
Sí, o a Carlos Hermosillo. O sea, estás, entiendo tu comentario, que estás buscando el cómo meter a un jugador que ni está en forma, que está lesionado.
¿Cómo sabes que no está en forma?
No, por supuesto, porque no ha estado. Menos
no está en ritmo de competencia, pero
no está en ritmo de competencia. Sí, pero no es lo mismo entrenar que competencia. No, a mí no se me hace que sea el lugar ni el momento. Y sería la gota que derramara el vaso. No me parece en nada las declaraciones del técnico. Cada vez como que se envalentona. O sea, no es valiente, se envalentona, ya dice palabras que no tiene que decir en medios de comunicación, porque no se le escucha bien, porque no las ha usado. Hay gente que normalmente decimos 500 de 400 que decimos. Él no ha dicho ni una desde que está en México y su equipo no jugó un partidazo.
De acuerdo.
Lejos de jugar un partidazo.
Lejos de jugar un partidazo. Ahora, yo lo que digo, Héctor, aunque difiere nuestro querido Chelis, es que, pues si tienes elegible, si tienes a disposición a Vega, si ya le quitaste el castigo, si se va a quedar en el equipo, si puede jugar, pues yo no veo por qué prescindir de esa posibilidad. Pues,
lo que no sé, Beto, es si hay una escala de jerarquización de castigos, porque se supone que lo que hicieron los tres es lo mismo. Se supone que el castigo es parejo para los tres, pero resulta que el Chicote ya volvió el partido pasado y ahora fue titular los 90 minutos. Bueno, casi los 90. Y luego también que el otro jugador, Raúl Martínez, que era el novato, también cometió la misma falta y ya jugó ayer el partido. Entonces, Alexis Vega no estaba ni en la banca. Entonces, quiere decir que Alexis Vega hizo algo gravísimo. Y ahí es donde yo me pregunto, lo que hizo el club sí lo sabe y la esposa no, porque la esposa sigue defendiendo la muerte de que no hizo nada, ¿no? Y entonces, y Jesús Bernal nos dice que sí hizo, pues, entonces sí fue travieso. Entonces, aquí es donde dice uno, ¿cómo van a jerarquizar los castigos? Unos más que otros, unos menos, o suavecitos para unos, fuerte para otros. Es lo que yo no entiendo de Chivas. Si no hubo falta, pues entonces, ¿para qué le hacen al ensarapado y que jueguen todos, no? O sea, si no hubo gran falta, porque ya están jugando dos, ¿por qué no juegan los tres? Ahora, Alexis Vega, es evidente que ya se va. Ahora, dicen también que Alexis Vega tiene 10 ofertas ahorita. Sí, pero ¿dónde va a ganar lo que gana en Chivas? 33 millones de pesos al año. Eso gana Alexis Vega.
Sí, sí, sí. Un dineral. Vamos a ir con Jesús Bernal. Yo creo que si ya está dado de alta, si ya fue perdonado, pues entonces no sé por qué no lo están convocando, a lo mejor para taparle un poco el ojo al macho. Pero ¿hasta qué punto, Jesús, gusto en saludarte, existe la posibilidad de que Alexis Vega reaparezca en el próximo partido, considerando que Marín estará suspendido?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Justo esa posibilidad se acrecenta por la necesidad de Chivas de futbolistas. El caso de Chicote, ya lo citaban ahorita en la plática, cómo es que poco a poco se ha ido metiendo a raíz de que Chiquete se lesiona, de que Mayorga se lesiona, aparece Calderón, Raúl Martínez, la misma situación con la suspensión del Pollo Briseño, y ahora que no está Marín, pues el escenario está puesto para que Alexis Vega por fin pueda regresar a las convocatorias del primer equipo en la escuadra de las Chivas. Ha sido el único futbolista de los tres suspendidos que todavía no ha sido considerado para ninguno de los enfrentamientos desde que regresaron, que han sido el partido contra Puebla, el duelo contra Tigres y ahora este contra Querétaro. Vendrá el cuarto ante el equipo de Cruz Azul y veremos, porque el espacio en la plantilla está, depende del técnico si lo sube al autobús o no para este enfrentamiento.
Oye, Jesús, una pregunta, que eso de los castigos, a ver, entonces lo del Chicote no fue tan grave y lo de Martínez tampoco y lo de Vega sí es muy grave, o cómo está la onda de que unos sí son perdonados y otros no?
Saludos, Héctor, buena tarde. Lo que me contaban, lo que me platicaban, es que una de las cuestiones que la directiva y el cuerpo técnico les había dejado en claro a estos jugadores es que iban a iniciar de cero, como cualquier novato. Y las circunstancias son las que han ido orillando a elegir a tal o cual futbolista. Calderón va al partido contra Tigres porque Chiquete Orozco se lesiona, entonces no podían permitirse ir solamente con un lateral izquierdo. Y Mayorga después se termina lesionando en el partido, por eso es que Cristian ingresa al juego contra el equipo de los Tigres. Hoy con Raúl Martínez se abre el espacio porque el Pollo Briseño es suspendido por acumulación de tarjetas. Y por eso es que parecería que el espacio está abierto para Alexis Vega. Ahí lo único que genera cierto ruido, por así llamarlo, Héctor, es que pues dentro de esta posibilidad que tiene Chivas es subir jugadores de Tapatío y de la Sub-23 y no lo hicieron. Entonces, pues la situación es un poco confusa y extraña, entendiendo, bueno, que Fernando Hierro ha puesto su presión para que los jugadores estén, el grupo también ha hecho lo propio, a pesar de que Amaury y Paulo no están muy de acuerdo, entonces se dan como que estas disonancias un poco en el equipo del Guadalajara, pero lo que me platicaban es eso, que ha ido acorde a las circunstancias de lo que ha venido sucediendo con el plantel.
Jesús, Chelis, te escuchamos.
Jesús, soy Chelis, buenas tardes. Desmiénteme o desmiente a mi fuente. Es un problema jurídico que su representante amenazó con demandar no cumplimiento del contrato al quererlo castigar y al quererlo mandar a un lugar que no fue contratado. Y entonces por eso pues, lo tienen ahí, por la falta que hizo, chica mediana o grande, y lo tienen ahí como para que no haya esa demanda de parte del representante. ¿Cierto o falso?
Totalmente cierto, Chelis. Muy buena tarde. Hay un reglamento de la FIFA que se llama de jugadores y transferencias, que es justo el que establece esta parte, que tú de forma unilateral no puedes decidir qué va a suceder con el jugador. O sea, no puedes rescindirle un contrato, no puedes mandarlo a entrenar otras instalaciones por su cuenta durante un periodo prolongado. Hay una protección ya que se ha creado por parte de la FIFA hacia los jugadores que tienen contrato y durante una competencia, que es el caso de los tres, tanto de Vega como de Calderón y de Raúl Martínez. Por eso es que la primera decisión que habían tomado tanto Belco, el técnico del equipo, como el dueño, Amaury Vergara, que era sacarlos, simple y sencillamente no se pudo ejecutar cuando el cuerpo legal de Chivas comienza a analizar estos reglamentos y se da cuenta que era imposible y que evidentemente tras la reunión con los representantes tampoco llegaron a un acuerdo para poder rescindir a los jugadores. Entonces sí, ese es el principal motivo que ha venido aminorando todo el castigo que sucedió con los jugadores, que al final pudieran tenerlos ahí y no convocarlos, y ahí sí Chivas no caería en ningún incumplimiento, pero ante las suspensiones, las bajas, las lesiones y demás, es que han tenido que ir llevando de a poco a esos futbolistas a los partidos.
Claro. Gracias. Hay un factor evidentemente económico en toda esta situación. Y como dice Héctor, tendría que haber un aparato que midiera la gravedad de las faltas, porque por lo visto Vega pues sigue fuera de acción, aunque fue castigado al igual que los otros dos compañeros que ya fueron dados de alta. Héctor, no sé si quieras preguntar algo más a Jesús.
Sí, le quería decir nada más a Jesús que en general, ¿cómo está la relación de Belco con los jugadores? Porque a mí me parece, de a distancia, por lo que veo, que no está totalmente saneado el interior y que empiezan a verse ya las fracturas internas. ¿Cómo está realmente el ambiente, Chuy?
Sí, con gusto te contesto, perdón, Héctor. La situación, digamos que está en una tensa calma. ¿A qué me refiero con esto? Hubo muchos problemas después de la Leagues Cup por diferentes factores que ya los hemos platicado en muchas ocasiones, las declaraciones del técnico, la baja de juego de futbolistas, el tema de la disciplina, los cambios que tuvo Belco del semestre pasado hacia este en su metodología de trabajo, en fin, muchísimas cosas. Y que con toda la situación que se generó de la Almería, de los propios jugadores que cometieron indisciplina, digamos que el grupo se cerró, más no se convirtió en la relación más cordial y armoniosa que pueda existir todavía, ¿no? Y es uno de los factores, justo ese que señala Héctor, por el cual como que el técnico Veljko Paunovic lo vemos de repente molesto, lo vemos desesperado, porque la relación no es igual. Se fractura algo, tú lo puedes volver a pegar, a reparar, pero no queda de la misma manera. Entonces, la cuestión es que sigue ahí, hay heridas de todo lo que ocurrió, y habrá que ver cómo termina esta situación después del torneo, porque igual numéricamente el equipo va bien, Belco ha hecho más de 60 puntos en todo el año y le quedan 6 por disputar. Pero sí, la relación, el plan humano es complicado. Sí,
como en las relaciones de pareja, ya luego no se pueden remediar. Gracias, no Jesús.
Buena tarde, que estén muy bien.
Buenas tardes.
Lleva 58 puntos, Beto, 58 para que Jesús sale la suma, 58 puntos. Lleva 24 ahorita y 34 el torneo pasado. Lleva 58, pero toman, esta es una muy buena cantidad de puntos, ¿eh?
Pues sí, cómo no, eso sí. A final de cuentas, sí. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Fórmula
del West Ham United. Le acaba de ganar 3-1 al Arsenal con Edson Álvarez en la cancha. Acaba de terminar en este momento el partido. Y el juego estelar del día de hoy en la pantalla de ESPN, San Luis recibiendo al América, 9 de la noche.
9 de la noche, tiempo el centro de México.
En la cancha de San Luis. Y Karen Peña está allá en la capital tunera de cara a este partido con un San Luis que ha hecho un torneo muy serio, muy digno, muy fuerte, el equipo potosino, aunque el América, Karen, es favorito, creo yo, para ganar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Chelis, Héctor, qué gusto saludarlos. Pues sí, los reportes apuntan desde luego y las estadísticas le juegan hoy a favor al América, quien trae un invicto, sobre todo de visitante, y también que aquí en el Astra Ramírez ha sido prácticamente una cancha que se le acomoda al equipo que hoy dirige André Jardiné desde el 2019, que el Atlético de San Luis ascendió a primera división, que regresaron al máximo circuito. América ha salido con los 3 puntos de esta cancha, y bueno, pues hoy sin duda un lleno espectacular el que tendrá el Coloso de Valle Dorado para recibir a las Águilas del América y desde luego a un viejo conocido como lo es el técnico brasileño.
El Coloso de Valle Dorado, está bueno el campo del San Luis. ¿Tienes la formación probable del equipo potosino, Karen, para este partido?
Sí, prácticamente será el mismo 11 titular, excepción de Rodrigo Dourado. Por ahí pudiera ser el ajuste, que será el ajuste que Gustavo Leal envía al terreno de juego. Aún están probando si es el juvenil Águila o si bien pudiera ser alguien más al que le dará la oportunidad esta noche, el entonces alumno de André Jardiné, que hoy enfrentará al maestro que lo trajo a la Liga MX.
Exactamente, es un equipo con potencia, sin duda, con un buen torneo, Chelis.
No, me queda la duda, Karen. Buenas tardes, soy Chelis. Me queda la duda, ¿quién es el maestro y quién es el alumno,
Pues mira, Chelis, acá en el interior del Atlético de San Luis, lo que nos han comentado sin duda es que el Gustavo Leal era el hombre que le armaba prácticamente el equipo.
Por supuesto.
La mentalidad, toda la técnica y la táctica lo veía Gustavo Leal. El decir que a lo mejor André Jardiné es el maestro es nada más por el hecho de que André, bueno, pues lo invitó, tenía el cargo titular, ¿no? Dentro de la selección brasileña, como en esta etapa con Atlético de San Luis, pero quien armaba realmente algunas ideas y algunas tácticas que le funcionaban al equipo potosino, sin duda, era Gustavo Leal. Hay que decir también que Jardiné, cuando se va a la América, se lleva a Dudu Bresaine, a uno de los de las claves dentro del equipo de inteligencia deportiva, y a Caco, que era el preparador físico del Atlético de San Luis y que ahora tiene a su cargo, desde luego, en las Águilas del América.
Vamos a escuchar la entrevista a Jacobo Payán, directivo del equipo de San Luis.
Te toca, yo creo que un momento de incertidumbre también, ¿no? 15 días antes se va André Jardiné. ¿Cómo afrontar estas primeras decisiones como directivo?
Pues mira, aquí tenemos un gran equipo de colaboradores. Está Rodrigo, que se incursionó, que se sumó al proyecto hace 2 años, igual que Severiano, la parte deportiva y la parte administrativa. Ya han invitado un grupo de gentes, pues de cierta forma con experiencia en el fútbol, en diferentes ciudades y en diferentes equipos. Entonces, cuando tú vas a la parte deportiva, tienen un gran equipo de visorías, de jugadores, de tal. También con una gran capacidad de saber quiénes pueden venir a San Luis, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo decirle, oye, ve y cómprate el mejor jugador 9 que puedas conseguir, que ve y consíguete un 9 con este presupuesto, ¿no? O el cualquier jugador de cualquier posición. Yo creo que nosotros hubo grandes rumores desde el día 1 que en la América andaba tras nuestro técnico. Creo que tenía primero otras opciones y después tenía la de André. Y entonces desde entonces ya tenía el plan B de que se quedara el auxiliar, pero realmente no podíamos tampoco hacerlo porque tampoco se iba. Entonces, pues al final pensamos que no se iba a ir porque realmente pensamos que el tiempo ya había pasado, faltaban prácticamente una semana para empezar el torneo, pero yo creo que ahí fue un gran acierto porque hubo una continuidad. Si tú observas, no somos un equipo que se aloque y que corra el técnico porque perdió un partido, porque perdió 2 partidos. Yo creo que se le ha dado la confianza al técnico, a los jugadores, de apostar por ellos, y bueno, pues la verdad es que funcionó. Era una apuesta también un poco riesgosa, porque también no obligatoriamente el auxiliar de técnico luego funcionan, ¿no? Gustavo es un cuate que trabaja muy bien y la verdad es que estamos contentos, y pues él también está contento, y a André le ha ido muy bien también. Entonces pues yo creo que todas las partes estamos contentas, aunque necesitamos ganar el próximo partido aquí en casa. Entonces yo creo que esa es la parte importante del fútbol, y que da revanchas y que el día de mañana vamos a volver a jugar.
Hola, Karen, te saludo con mucho gusto. Oye, Karen, Jacobo Payán es el presidente del equipo ahorita, y entonces ¿en qué cargo quedó nuestro abofeteado amigo Severiano García? Porque creo que él estaba operando más o menos como presidente deportivo. ¿Hoy qué cargo tiene Severiano?
Hola, Héctor, qué gusto saludarte. Es vicepresidente deportivo y vicepresidente, desde luego, general. Severiano es el cargo que está ocupando a raíz de que nombran a Jacobo Payán como presidente del Atlético de San Luis.
Ah, okay, de acuerdo.
Correcto, Karen.
El señor Payán es el dueño del estadio.
Correcto, la familia, ¿no? Payán. Ajá.
Entonces, pues ahí está el cargo. Presta nuestro estadio y eres presidente.
Y además también tienen una parte de las acciones. Las acciones del Atlético de San Luis se dividen 51% la parte de Madrid. La familia Payán tiene el segundo porcentaje más alto y el resto está dividido entre algunos empresarios potosinos. Entonces, también tienen la inversión ahí, más que son además los dueños del Alfonso Lastras Ramírez, desde que prácticamente el estadio era una imaginación del señor Jacobo Payán Latour, padre de la hora presidente del Atlético de San Luis.
Correcto, te sabes muy bien el organigrama, Karen, del equipo de San Luis. Gracias por la información.
Abrazo fuerte a todos.
Y hablando del organigrama, Íñigo Regueiro es el director deportivo del Atlético de San Luis y lo vamos a escuchar.
¿Qué pasa, compañeros de Radio Fórmula? Bueno, pues estamos en este día de partido del San Luis frente al América y estamos con Íñigo Regueiro, director deportivo del equipo, que esperan a un América de líder general, ustedes en la quinta posición, pero que todo el torneo estuvieron así, ¿no? Uno líder, el otro no. ¿Qué se espera? Si viene el cierre, la fecha 15, la fecha 16, 17 cierran durísimo, pero hoy contra América 3 puntos que me imagino no los pueden perder.
No, siempre lo platicamos en la semana, Odín. Enfrentar al América en cualquier contexto siempre es muy especial. Hoy tiene un ingrediente más, ¿no? Que es el América de André Jardín. Sabemos de la importancia, después de esta racha que llevamos de los últimos 7 partidos, de la importancia que tenemos hoy de sumar en casa para seguir dentro de los primeros 6 puestos, que es uno de nuestros principales objetivos al cierre del torneo, y después pensar obviamente en Liguilla. Pero sí, es un partido especial. Contra América siempre es un partido especial, donde el principal objetivo hoy es sumar como sea.
Ahora, pasa mucho por el tema mental, porque se enfrenta el 1 contra el 5, ¿no? Y me imagino que es mucho trabajo del técnico hablar con sus jugadores, pero el técnico que tiene que también tener mucho trabajo con su director deportivo. ¿Qué le dices tú a Gustavo Leal previo a un partido como hoy, como el de América?
No, siempre lo platico, estamos muy presentes en el día a día en la presa con Gustavo y todo su cuerpo técnico. Al final está él ahí para tomar decisiones, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de la continuidad en el proyecto de Gustavo y al final es el responsable de todas las decisiones dentro de la cancha. Obviamente hay mucha comunicación en el día a día, no es un partido, ya te lo dije, especial. Enfrentar a André, Gustavo conoce a André y André conoce a Gustavo a la perfección.
Son amigos.
Son amigos, sí. Y se metían uno en la cabeza del otro, ¿no? Muchas veces eran tareas compartidas. Y nada, muy cercano a Gustavo, la confianza en él es total, la confianza en los jugadores es total y ya vimos de lo que este grupo es capaz de hacer. Entonces, tranquilos, esperando el partido de hoy, que repito, ojalá podamos salir victoriosos esta noche.
Que ayer se lo decía yo a Gustavo, le decía, a ver, tienes un equipo que demostró que podía, ahora vas a enfrentar con el que está demostrando que puede. Entonces, se cierra hoy por Star Plus, por ESPN, un partido interesantísimo, la jornada 15, San Luis local, América como líder general. Se va a llenar el estadio de gente del San Luis, seguramente habrá gente del América, se espera un gran espectáculo, me imagino.
Sí, claro, eso esperamos, que al final estamos en nuestra casa, queremos hacer pesar nuestro estadio, que esté toda la gente apoyando al San Luis para poder sacar los 3 puntos el día de hoy.
Ayer me decía Jacobo Payán que claro que piensan en reforzar y en lo que sigue, porque hay un compromiso con el Atlético de Madrid y hacer este equipo un equipo protagonista, ¿no?
Claro, siempre semestre a semestre, torneo a torneo, nuestra mentalidad es en dar pasos seguros e ir creciendo en ese sentido, en mejorar la plantilla torneo a torneo para en torneos futuros competir mucho más de lo que estamos compitiendo el día de hoy.
Y han hecho las cosas muy bien, porque con una nómina no tan grande han hecho un equipo competitivo. O sea, si comparamos la nómina de Tigres o la nómina de América, y que son los equipos que están arriba, y San Luis está en la parte de arriba, son nóminas completamente diferentes. Han trabajado mucho en el tema deportivo.
Sí, muchas gracias por tus palabras. Al final es fútbol y no hay una ecuación secreta, una fórmula secreta, es el trabajo diario de todos los miembros de la directiva, del cuerpo técnico, del staff y los jugadores, y todos alineados a un mismo proyecto y a un mismo trabajo, son los resultados que estamos obteniendo.
Pues éxito hoy en la noche, Íñigo. Compañeros, no se lo pierdan el partido el día de hoy. San Luis América por Star Plus, por ESPN. Muchas gracias. Regreso con ustedes, compañeros de Radio Fórmula.
Muchas gracias, Odín.
Gracias a ti, hermano.
Gracias, Odín. A mí lo que no me gusta es que, como el Atlético de Madrid es en parte dueño del San Luis, le pongan al San Luis el uniforme del Atlético de Madrid.
Tienes
como
toda si la...
¿Cómo?
Toda la, no, que tienes toda la razón. Toda la razón. San Luis tiene que ser oro con azul como toda la vida.
Exacto.
Y este Íñigo Regueiro es el autor. TV Azteca le debe un dineral en comisiones, porque todos los jugadores que ha vendido el Puebla, Íñigo Regueiro los trajo al Puebla, inclusive al Arcamón. Un grandísimo investigador
y de inteligencia deportiva, yo creo que es el mejor que hay en México.
Creo que es hijo de Luis Regueiro, Beto, si no me falla la memoria.
Ah, hijo de Luis.
Claro que sí.
Volveremos
del Corso. Beto del Corso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aclaramos, ¿no? Sí, estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Héctor.
Sí, nada más para aclarar, Íñigo Regueiro, que fue un gran, digamos que no solo investigador, como dice Chelice, fue el de Inteligencia Deportiva de Puebla mucho tiempo, igual que Severiano, trabajaron mucho tiempo juntos en TV Azteca, y al salirse de TV Azteca les han atacado por todos lados, hasta te digo que a Severiano hasta lo cachetearon en una final de Puebla Atlas, ahí en un palco, yo luego les platico con quién.
¿Quién lo abofeteó, Héctor?
Creo que es dueño del grupo Orlegui, pero ya ahí te lo platico con calma. Te lo platico con calma. Él es, Íñigo es sobrino de Luis Regueiro, Beto.
Sobrino. De Luis Regueiro, el sobrino de Luis.
Del gran Luis Regueiro, es su sobrino.
Gran tipo, sí.
Luis, que le mandamos un saludo porque todavía vive, todavía está con nosotros.
Sí, hombre, encantador, un tipazo Luis Regueiro. Ahora, yo digo, Chelis, que es como si Jesús Martínez compra al Oviedo, ¿no? Y le pone al Oviedo el uniforme del Pachuca, pues claro que en Oviedo no se lo van a permitir, ¿verdad?
No, pero aquí somos permitidos.
Y lo permitimos, porque el San Luis se echó 50 años, o 60, o 70, jugando con el uniforme dorado y azul, como tú dices, pero como resulta que el Atlético de Madrid tiene capital en el San Luis, pues entonces le ponen el uniforme del Atlético de Madrid, o sea, eso me parece invasivo, pero bueno, son cuestiones ya un poco románticas que a nadie le interesan, más que a mí.
¿Cómo no? A los románticos
nos interesan, ¿verdad? Sí, somos de los pocos románticos que quedamos en un mundo práctico, Héctor, y globalizado y moderno.
Sí, 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 ya no se puede, Beto. Ya los románticos estamos fuera de época, Beto.
Sí, sí, sí.
Solemos todavía mandar flores.
Exacto. Bien dicho.
Cada vez se la reciben menos. Pero bueno.
¿Ah, esa la cantaba Roberto Carlos o Nelson Nero? Sí, ¿cuál, sí, sí. Chelis?
No sé.
Amantes a la antigua. No, ¿de quién era? A ver, ahorita nos acordamos. Pero bueno, somos amantes a la antigua aquí y somos comentaristas a la antigua también. Ayer también el empate, Chelis, del equipo de la Universidad de México en el Bajío.
Sí, un partido en el cual el primer tiempo fue totalmente de Pumas. Tuvo oportunidades en el segundo, pero despertó el equipo del Arcamón en el segundo tiempo y tuvo oportunidades para ganarlo. Yo creo que sí, fue justo el empate, sumando a que León no levanta. Pumas mantiene.
Exacto, el equipo de la Universidad de México sin el Chino Huerta, Héctor, el día de ayer.
Sí, castigado el Chino Huerta, no pudo participar, Mohamed castigado. Lema, su auxiliar, castigado 3 partidos, o sea, con un equipo todo parchado, pero bueno, Pumas fue y sacó el empate. Al final iba ganando y al final se vio empatado por el León. Partido muy parejo, Beto. Creo que ambos merecían sacar algo de este partido y se llevaron un puntito. No es malo para los dos, pero hubiera sido para cualquiera de los dos mejor ganar, porque ya te metí en la zona casi directa de Pumas, está en zona de calificación directa, pero lo hubiera reafirmado una victoria ahí ya totalmente, faltando 6 puntos por jugar, ya prácticamente estaba Pumas adentro. Y hoy pues siguen ahí en la pelea, muy cerca de la calificación directa, pero todavía no lograda, ¿no? Matemáticamente.
Correcto. Y el equipo de Monterrey, que también después de la sacudida americanista, también gana, Chelis, en la cancha de Monterrey.
Sí, paseó al Necaxa. Necaxa, un solo tiro a gol, o una aproximación de gol. Y
muy
Monterrey
triste,
se
Necaxa.
Muy triste, se cansó de dar pases. Escucho que Necaxa está trabajando muy bien con jóvenes. Yo, de todos los jóvenes que sacaron ayer, porque mira que sacaron jóvenes, sin ser un gran conocedor, te digo que no hay uno que vaya a pegar en 3 años. O sea que no le invierten y ponen este rollo de los jóvenes, pues mal vamos.
No, pero ese esquema de sacarle y no meterle, Chelis, ya se le agotó al Necaxa, ¿no?
No,
como se le agotó al Puebla. O sea, llega un momento en que vendes tanto que se te agota,
sí, sí, sí.
¿No?
De acuerdo.
Échale ganas al comentario que sigue. ¿Qué partido sigue?
Pues Atlas Pachuca, Cruz Azul Juárez, ¡oh! Mazatlán Santos.
¡Oh!
¡Ay, del Atlante!
¡No! ¡Oh, tampoco! Puebla le ganó a Toluca. Hace 7 años.
Perdóname.
Hace 7 años Puebla no le ganaba a Toluca. Toluca, hace 7 años.
Oye, pues
no,
a ver, échale de tu roco pecho, Chelín, con el
no
Puebla.
No pierde Toluca, gana el Puebla. El Puebla hace el mejor partido de la temporada, de su temporada.
Bien dicho.
Hace un gran partido, muy fuerte. Cuando tuvo que reforzar su lateral derecho, que lo estaban haciendo pomada, lo reforzó y lo gana bien ganado a un Toluca que le había ganado 3-1 al San Luis el domingo pasado, que tampoco entiendo cómo juegas el domingo, juegas el martes. Pero bueno, bendita liga.
Sí, poca recuperación para el Toluca, es verdad.
Se notó, se notó.
Carlos María Morales. Oye, se le escucha feliz a Chelis, Héctor, con esa victoria.
¡No! Pero se te olvidan las cosas y en los papeles que nos mandaron, ahí viene, te lo brincaste.
¿Sí? Me lo brinqué, sí, pues te digo que ya estoy grande, pues no te acabo de decir que soy a la antigua.
Oye, pero poquito más de 48 horas fue el descanso del Toluca, es cierto eso. La liga no puede permitir que se juegue el domingo a las 12 del día, terminas a las 2 de la tarde y luego estás jugando el siguiente partido el martes a las 7 de la noche. O sea,
sí,
eso
totalmente.
No lo puede permitir la liga, es una barbaridad, ¿no? Das 50 y tantas horas de descanso a un equipo, creo que no es justo para el Toluca, y se notó en el partido.
De acuerdo.
Sí, el Puebla mereció ganar este partido. Sí, yo también vi casi todo el juego, y sí mereció ganar el Puebla.
Vamos a escuchar a Ana Gabriela Guevara antes de entrar al tema de los Juegos Panamericanos.
No hay ninguna explicación, fue por trabajo. De hecho, tuve reunión con el presidente en la semana, tratando de ver estos detalles con los que hablé hace un momento de carácter administrativo y de logística de los posibles estímulos y del trabajo a seguir. Incluso vimos parte del tema del presupuesto del año entrante para los Juegos Olímpicos en la planificación del ejercicio fiscal del 24. Y no hay ninguna situación obligada que me hiciera venir a los Juegos Panamericanos. Si bien como directora de la Comisión Nacional del Deporte o como ministra presente en los Juegos Panamericanos, pues es de cumplimiento más protocolario. Mi labor aquí pues no demanda la presencia, si bien mi movimiento dentro de los Panamericanos pues está muy coartado, solamente puedo estar en los accesos permitidos. No tengo acceso a la villa, no tengo acceso tampoco a las áreas deportivas, por lo tanto pues creo que el trabajo importante, el trabajo válido para el equipo y para lo que estamos acá, pues se hizo con tiempo de antelación. Mi presencia acá no define ni tampoco contribuye a los muchachos. Finalmente no vengo a colgarme las medallas, no me interesa el tema de estar presente en la foto, ni tampoco creo que lo importante es que los muchachos tengan las condiciones, el equipo médico, fisiatras y todo el equipamiento que se requiere para el equipo desempeñe y haga el mejor papel en los Panamericanos, pues se ha cumplido y se ha hecho.
Las palabras de Ana Gabriela Guevara, que no tiene acceso a la villa panamericana, una situación extraña que se presenta allá en Chile, Héctor Huerta.
Oye, Beto, sí, mira, muchas cosas que están pasando entre el Comité Olímpico Mexicano, la CONADE, hay un divorcio de muchos años, temas presupuestales son los que han orillado esto desde el tiempo de Mario Vázquez Raña, que dirigía el Comité Olímpico Mexicano, y con Nelson Vargas cuando estaba en la Comisión Nacional del Deporte. Ha habido muchas diferencias, pero pues ahorita cuando se hay una competencia de este tipo, Beto, lo mejor es que estén unidos y lo mejor es que estén presenciando un torneo que puede ser histórico para México si se levantan las medallas de oro que se piensa que puede ganar México, ¿no?
Claro, a las 5 de la tarde, México y Brasil frente a frente en el fútbol panamericano rumbo a la gran final. León Lecanda, gusto en saludarte. ¿No tenemos a León todavía?
No lo escucho yo.
En un momentito más, entonces, estará León Lecanda.
Yo también, mientras llega.
Qué humildad de la señora, ¿no? Qué humildad, la verdad. Me hizo llorar. Me hizo llorar su humildad. No, verdaderamente. Qué patético director del deporte tenemos en este país. Qué patético.
Oye, y volviendo a lo serio, ahorita la noticia va a trascender mucho, Beto, pero el Betis, en un partido de Copa en España, ganó 12-1 hoy. 12-1.
Ah, caray.
No, pero fue el Getafe.
No, fue el Betis de Sevilla. 12-1 está ganando ahorita, terminó el partido y metió. Andrés Guardado sale al minuto 60 cuando van 10-0, Betito.
y todavía falló 10-0. Un penalti.
Iban
10-0 cuando sale de cambio Andrés Guardado. En los primeros 20 minutos anotaron Rodri, William José, Luis Enrique, Abde y Rodri otra vez. Luego falla un penal William José. Luego vuelve a meter William José 1, Rodri, William José otra vez, Abde otra vez, en fin. 12 goles, Beto. Yo creo que hasta perdieron la cuenta todos, ¿no? Sí, en el partido de la Copa del Rey, Chelis, hoy.
Esos, el Getafe también metió 12, Héctor.
El Getafe sí, seguramente, pero 12.
Metió 12 también.
Al Tardista, oye, 12-0.
Sí. Fíjate que tengo aquí el gusto de saludar, de darle la bienvenida a Ciro Procuna, porque nos va a hablar sobre el fútbol americano profesional, querido Ciro.
Hola. Hola Beto, muchas gracias por la invitación, aquí estoy. Les mando un abrazo a Chelis y a Héctor, con mucho gusto, a tus órdenes.
Bueno, el equipo de Los Ángeles, bueno, de Las Vegas, ha despedido al entrenador, al gerente general y al coordinador ofensivo.
Sí, los Raiders, efectivamente, los Raiders, pues son un desastre los Raiders, Beto, ¿qué te cuento? Desde que Mark Davis, el hijo de Al Davis, se hizo cargo del equipo, ha pasado de escándalo en escándalo. Primero puso el equipo en manos de John Gruden, le terminó costando el puesto al gerente general porque no se llevaban, lo de Gruden terminó mal. Luego, cuando habían encontrado el camino con Rick Bisaccia, que se había quedado como el interino y los llevó a playoffs pese a todos los escándalos que había, no encontró el momento más oportuno para sacarlo y traer a Josh McDaniels, o de McDaniels no funcionó, y ahora se avienta el hit de despedirlo a mitad de temporada. Son un desastre los Raiders, esa es la verdad, y esto es el producto de una mala gestión. Tristemente, siendo un equipo que tiene jugadores buenos que podrían entregarles mejores resultados, la gestión ha sido bastante errática y da mucha pena ver que una franquicia, un equipo histórico donde jugó Ken Stabler, Jim Plunkett, Cliff Branch, Freddy Lednikov, esté pasando por momentos tan oscuros.
¿Y cuáles fueron, Ciro, los cambios más destacados antes del cierre de transacciones?
Pues mira, hay dos cosas que yo podría poner ahí en contexto. Washington es un equipo que termina desmembrándose, termina negociando a sus dos principales jugadores en la defensa, Chase Young y Montez Sweat. Lo que llama la atención es que Chicago haya sido uno de los compradores por Montez Sweat. Es un buen jugador, Montez Sweat, pero terminan pagando con una segunda selección colegial que es altísima para un equipo que no aspira a nada en esta campaña como los Osos de Chicago. Los que lo hacen muy bien son los 49 de San Francisco, que se llevan a Chase Young. Young va a ser la mancuerna de Nick Bosa en esa defensiva, a la que le ha costado trabajo presionar al quarterback en los últimos partidos. Me gusta lo de San Francisco, no me encanta exactamente lo que hace Chicago, de hecho creo que es bastante errático. Y yo creo que son los cambios que más me llamaron la atención, especialmente el de San Francisco, que se fortalece más a la defensiva. Oye, muchas gracias por convocarme. Supe que fue iniciativa.
Sí, desde luego.
Americano, muchas gracias.
Querido Ciro.
Te tenías borrado del programa.
De ninguna manera. Qué gusto recibirte y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
El gran Ciro Procuna en esta tarde aquí en el programa. León Lecanda, allá en Santiago de Chile.
Sí, Beto, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana de fútbol buscará esta noche en el Estadio Sausalito de Viña del Mar su clasificación hacia la final del torneo de fútbol varonil de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023, a la cual ya accedió el equipo femenil, el cuadro dirigido por Pedro López, que ayer derrotó 2-0 a la Argentina en la instancia de semifinales, así que México en la rama femenil ya aseguró al menos la medalla de plata y se enfrentará a una selección de Chile, hablando del fútbol femenino, Beto, que no tiene portera. Hay una circunstancia bastante extraña en el equipo chileno que está en la final, pues bueno, la arquera titular tiene una situación personal, la arquera suplente tiene que volver a su club, tal vez ahí como de forma prematura, y de repente están viendo con la organización, con la misma Asociación Nacional del Fútbol Profesional, o le hace la Federación Chilena, el poder inscribir a otra portera o ver cómo le van a hacer, porque si no, va a tener que ser una jugadora de campo la que pare mañana en la final contra México, así que por ahí, con todo el mérito, porque el equipo de Pedro López ha dominado el torneo en los 4 partidos que ha jugado, fase de grupos y semifinal, pero tiene todo para llevarse la medalla de oro, claro, en la rama femenina, con lo cual...
Nos perdimos, Beto.
Sí, lo perdimos. Oye, con una jugadora de campo sin oficio de portera, pues yo creo que está la mesa puesta para este partido, para el equipo mexicano. León, ¿nos escuchas? Se perdió sí, la
Chile,
comunicación.
Chile, pero es local, Beto, pero México es el favorito.
Claro.
Sí, Pedro claro. López ha hecho un gran equipo. Le acaban de ganar a Argentina y le ganaron bien, ¿no?
Mi querido doctor.
Adelante, León.
Totalmente. Y en la cuestión del fútbol masculino, México jugará contra Brasil esta noche.
En una hora,
y
¿no,
ahí
León?
Sí, bueno, podríamos decir que el equipo brasileño es favorito.
Sí, es favorito. Esto me hace recordar la declaración desafortunada de Ibar Cisniega. Pero bueno, León, te agradecemos no mucho el reporte desde Chile. Y vamos a ir con
muchas Jorge gracias, Eduardo. Un saludo a todos.
Jorge, qué gusto saludarte. Nos queda minuto y medio. Me apena acorralarte, pero tienes la capacidad de síntesis suficiente para hablarnos de la Serie Mundial.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todos. Sí, viene el juego número 5 de la Serie Mundial. Se pueden coronar los Rangers por el campeonato. Un equipo que no ha perdido como visitante en toda la postemporada tiene la oportunidad hoy de ganar el primer campeonato en su historia. Vamos a ver si lo pueden hacer bajo los lanzamientos de su lanzador estrella, Nathan Eovaldi, que va a enfrentar a Zach Gallen. Recibieron los Rangers de Beto la pésima noticia ayer de que queda fuera del Clásico de Otoño su mejor bateador derecho, Adolis García, el cubano. Pero que va, lo tomaron como incentivo, terminaron apaleando a los D-backs 11 carreras por 7, y hoy tienen esa posibilidad de salir campeones. Ya veremos si la aprovechan. Este equipo de Rangers ha perdido un par de clásicos de otoño en el pasado, en 2010 y 2011, cuando tuvieron inclusive a un strike de levantar el trofeo y dejaron ir la posibilidad. Pues hoy son favoritos otra vez, Beto, para quedarse con el juego, con el título, con el campeonato. A ver qué dicen los D-backs, que están desesperados por cerrar la campaña en su casa, al menos con una victoria y alargar la serie.
Estaremos pendientes del partido en la pantalla de ESPN. Jorge, estamos a punto de cumplir 20 años en el líder mundial en deportes.
Sí, y nos vemos más chavos, Beto. No, para nada, el tiempo no pasa en balde, pero mientras haya energía, ganas, dinamismo, ¿qué más da, Beto? Felicidades.
Igualmente, querido Jorge, vocación, que te vaya muy bien, buenas tardes.
Claro,
Jorge,
sí.
Eduardo
buenas
Sánchez,
tardes.
Gracias por tus aportaciones del día de hoy, y estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos, muy completo nos ha parecido, humildemente, esperamos que ustedes también. Gracias Héctor, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana, vos. Gracias.
Buenas tardes, gracias Luis, gracias Vicente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.